No es un toque de queda, pero como si lo fuera.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Buenas tardes, ya sabemos qué será de nosotros a partir de mañana por la tarde. El gobierno autonómico ya ha delineado su nuevo vial de remedios antivirus. Nuevas restricciones para sustituir al estado de alarma. Lo más destacado, se prohíben reuniones de no convivientes desde las 12 de la noche a las 6 de la mañana. Según la presidenta Ayuso, hay que acabar con las reuniones privadas, las fiestas y los botellones sin estrangular la hostelería.
Son medidas con mesura, de manera que se restrinja la actividad sobre todo entre las 12 y las 6 de la mañana. Esto es así porque si lo hiciéramos antes podría provocar el efecto contrario y no solo arruinar a la hostelería, a toda la restauración, sino que además las reuniones privadas y las cenas se podrían trasladar a los domicilios.
De todas formas, las medidas van también muy dirigidas a la hostelería. Las restricciones se multiplican, las resume el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero.
Con respecto a la hostelería y la restauración, se suspende el servicio de barra. En el interior, en mesas, se reduce el aforo al 50% y en terrazas al 75%. Y también los salones de banquetes se reduce el aforo al 50%. No podrán abrir antes de las 6 horas y el cierre será a las 12 horas, a las 0 horas, no pudiendo admitir clientes desde las 23 horas.
Pero ojo, porque las limitaciones no se acaban aquí. El lunes nuevas zonas básicas de salud estarán cerradas. No se podrá entrar ni salir de ellas salvo por motivos justificados. Esto afectará a 11 municipios. ¿Cuáles son, Mónica Roncero?
Collado Villalba, Guadarrama, Majadahonda, Pozuelo de Alarcón, Parla, Colmenar Viejo, Morata Betajuña, Torrejón de Ardoz, El Boalo, Villarejo de Salvanés y Colmenar de Oreja.
Luego especificaremos a qué zonas de esos municipios nos referimos. También hablamos de distritos de la capital. ¿Cuáles son, Mónica?
Son los de Chamartín, Chamberí, Villaverde, Puente de Vallecas, Ciudad Lineal, Moratalaz, Latina, Fuencarral, El Pardo y Tetuán.
El alcalde de Madrid ya ha dicho que son necesarias estas restricciones, que van a cumplir y hacer que se cumplan, pero alerta, les va a resultar bastante complicado.
Y ahora con estas restricciones los ciudadanos estoy seguro de que cumplirán. En caso de que no lo hagan, desde luego es cierto que es difícil los mecanismos de control. No es menos cierto que nosotros vamos a poner todos los medios para que esos mecanismos de control se puedan establecer.
Por cierto, hay cabreo en Ciudadanos porque Aguado y los consejeros no sabían nada de qué se iba a hacer y tuvieron que enterarse por la tele. Por la tele. También hemos visto la declaración institucional de Pedro Sánchez. Esperábamos algún anuncio de calado, pero nos hemos quedado con las ganas. Noelia Ontoria, eso sí, su declaración ha recordado a la de los peores tiempos del virus. Buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, ha sido una declaración institucional sin preguntas para dar trascendencia a sus palabras y pedir disciplina y responsabilidad a los ciudadanos y unidad a las administraciones para frenar la pandemia. Sánchez insiste en que deben ser las comunidades las que tomen la decisión de decretar el estado de alarma, aunque lo ejecute el gobierno, y llama a actuar para frenar la movilidad y no tener que confinar como en el mes de marzo. Advierte que la situación, con 3 millones de positivos, según los últimos estudios, vuelve a ser grave.
La situación es grave. Y entre todos, debemos actuar con determinación, con la máxima disciplina social y con la necesaria e imprescindible unidad.
Sánchez no ha entrado a valorar las medidas anunciadas por Sol. El que sí lo ha hecho desde Castilla y León ha sido el ministro de Sanidad. Salvador Illa asegura que respeta el movimiento del gobierno Ayuso.
El Ministerio de Sanidad respeta y apoya aquellas medidas que las comunidades autónomas adopten en el ejercicio de sus competencias y en el marco de la salud pública, ¿no? La situación en la Comunidad Autónoma de Madrid es una situación que ha mejorado algo en las últimas semanas, pero que tiene todavía mucho recorrido de mejora.
Este informativo también tiene mucho recorrido, si es de mejora, lo tienen que decir ustedes. Aquí contamos noticias, tenemos muchas más titulares con Elia Fernández. Y No somos los únicos. Fuera de Madrid también se endurecen las restricciones.
Castilla y León tendrá toque de queda desde mañana. La Comunidad Valenciana y Murcia se preparan para seguir sus pasos mientras otras regiones piden que se aplique en todo el país. La Rioja vive desde hoy su primer día de confinamiento perimetral.
Los ecos del no de Pablo Casado.
Santiago Abascal habla de ruptura personal con el líder del Partido Popular tras sus críticas en el debate de la moción de censura, pero asegura que no pondrán en peligro los gobiernos autonómicos de Madrid, Andalucía y Murcia.
Operación contra los narcopisos.
La Policía Nacional ha desalojado esta mañana un edificio ocupado en la calle San Clemente de Carabanchel. Vecinos y comerciantes llevaban años denunciando el trapicheo de droga y las peleas en la zona.
E importante, reabre el puente del enlace sur sobre la carretera M607.
Esta noche volverá a estar operativo tras finalizar los trabajos que se han realizado para mejorar el paso de los camiones de mayor tamaño.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
Último viernes del estado de alarma. No se confíen demasiado porque mañana, ya les estamos diciendo, vuelven las restricciones. Vamos a conectar con la DGT para saber cómo se está dejando notar esto en las carreteras. Teresa Serrano, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora en las vías madrileñas afortunadamente no hay que destacar ninguna incidencia. Tampoco hay retenciones de importancia y no tenemos ningún condicionante meteorológico. Así que situación muy cómoda y apacible en este viernes en toda la comunidad. Eso sí, tan solo vamos a hablar de algo más de intensidad de salida por la A4, su paso por Pinto.
Vamos a saber si eso de apacible y cómodo es extensivo a las calles de la capital. Centro de pantallas del Ayuntamiento, Jesús Masuki, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, pues en general la situación es bastante tranquila todavía. Eso sí, sí que empezamos a observar algunos movimientos con un tráfico algo más difícil, sobre todo en la zona sureste. Destacamos, por ejemplo, en la M30, un tráfico difícil tanto desde la Avenida del Mediterráneo como desde la zona de los túneles, para alcanzar la zona del Nudo Sur y, por tanto, también la salida por la A4. En el centro, a destacar algo más de intensidad en las inmediaciones de la Plaza de España, así como también en puntos un poco más al norte, hablamos del cruce de José Abascal con el Paseo de la Castellana.
No tenemos constancia ahora mismo de problemas en la red pública de transporte, así que hablemos del tiempo.
El tiempo.
Y para hablar del tiempo tenemos aquí a nuestra compañera Ainhoa González. Ainhoa, un viernes en el que hemos pasado por varios estadios. Niebla, sol, nubes, el tiempo está un poquito loco.
Sí, y además que lo puede estar porque lo que nos queda de jornada, David, todavía podríamos tener precipitaciones. De hecho, ahora en este momento se están activando de nuevo cúmulos, pero de forma muy local. Y lo que decía, se pueden extender a otras zonas de la comunidad durante la tarde. Así que vamos a tener ambiente variable, inestable. La niebla, protagonista hoy en el arranque del día, mañana también lo puede ser. Arrancaremos el fin de semana con ese ambiente brumoso. Después, eso sí, mañana no esperamos precipitaciones. Y en cuanto a las temperaturas, hoy descienden. Ahora mismo tenemos pues máximas, bueno, temperaturas ya de 13, 14 grados. No van a subir mucho. Hoy esperamos quedarnos en general en el entorno de los 15 grados como máximo. Y mañana prácticamente sin cambios. La noche se ha notado que ha sido más fría. Mañana, de hecho, incluso podría descender un poquito más el termómetro. Así que lo dicho, arrancamos un fin de semana en el que, bueno, el ambiente se perfila, por lo menos con restos de inestabilidad.
Pues muchas gracias, Ainhoa. Son las 2:08. Escucha Noticias 14 horas. Tienen a Quique Viso en el control técnico y a María José Francisco produciendo.
¿Qué pasará en Madrid este sábado cuando decaiga el estado de alarma? ¿Qué medidas adoptará la Comunidad de Madrid? ¿Qué podemos hacer y qué no a partir del sábado? Preguntas a las que daremos respuestas hoy a lo largo de toda la programación de Onda Madrid.
Para que seas el primero en informarte, Onda Madrid te lo cuenta.
En Pastelerías Manacor seguimos trabajando para estar cada día más cerca de todos. Para que vuelvas disfrutando de nuestros productos desde primera hora de la mañana y con todas las medidas tomadas de seguridad e higiene para nuestros empleados y que puedas realizar tu compra segura. Y si quieres, haz tu pedido online y te lo llevamos a casa. Pastelerías Manacor, siempre a tu lado y con el certificado de garantía Madrid. Pasteleríasmanacor.es.
El fútbol sigue sonando diferente. Pero un clásico en Onda Madrid suena con la pasión de siempre.
Este sábado, desde las 3:30 de la tarde, estás convocado para el partido en el Nou Camp. Barcelona-Real Madrid.
El clásico se juega en Onda Madrid.
¡Del Real Madrid! materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
Noticias 14 horas. David Junquera.
2:10, entramos en materia. En las próximas horas muere el actual estado de alarma y van a entrar en vigor nuevas medidas para frenar la expansión del coronavirus. Habrá dos tipos de restricciones, las generales para toda la Comunidad de Madrid y las específicas para las zonas básicas de salud con más incidencia. Como esto, al final, es un lío de narices. Además, lo primero que vamos a hacer en este informativo es ofrecer servicio público. Vamos a tratar de explicarlo muy claro.
Onda Madrid explica.
Y primero vamos a centrarnos en esas limitaciones COVID generales para todo el territorio de la Comunidad de Madrid. Empezamos por esa primera parte. Mañana por la tarde decae el estado de alarma y eso, Elena Rivas, ¿qué implica?
Implica que ya no va a haber limitaciones de movimiento. Se abren las fronteras, los cierres perimetrales de los municipios confinados. Y esto va a suceder cuando finalice el estado de alarma, 15 días exactos después de que se decretara. Y esto es, atención, a las 4 de la tarde y 47 minutos.
Se elimina esa restricción, pero empiezan otras para todos los habitantes.
La más importante, sí, la más importante es de horario. Se van a paralizar todas las actividades entre las 12 de la noche y las 6 de la mañana. Todo va a cerrar como muy tarde, a medianoche, y no va a poder abrir hasta las 6. Y esto afecta a todo, la hostelería, los gimnasios, los colegios mayores y residencias universitarias, las casas de apuestas, los parques y jardines y también cines, teatros y salas de conciertos. Todas las funciones tienen que terminar antes de las 12 de la noche, salvo los comercios, las tiendas, que van a tener que echar el cierre antes, a las 10 de la noche en toda la región. Y salvo, claro está, los servicios esenciales y de emergencias que no cierran.
Porque no se limita a movimientos, sino la actividad comercial y reuniones.
Claro, tú puedes pasear por la calle a partir de esa hora, siempre que no estés en un grupo de más de 6 personas, porque a partir de las 12 de la noche y hasta las 6 de la mañana no se puede celebrar ninguna reunión pública ni privada.
Se limita el horario y también el aforo para todos los comercios de la región.
Van a tener que estar al 50%, no más llenos de la mitad, los bares, restaurantes, salas de apuestas, funerarias, lugares de culto y las instalaciones deportivas, aunque estas con grupos de 6 máximo. Las tiendas limitarán su aforo al 75%, al igual que las terrazas, los teatros, los cines y las instalaciones culturales. Las excepciones son las salas multiusos, como el Within Center, que ya estaba reducido al 40%, y los centros de formación no reglada, que pueden llenarse hasta el 60%. Además, van a estar cerradas las barras de todos los bares.
¿Y todo esto son recomendaciones o es algo obligatorio?
La directora general de Salud Pública, Elena Andradas, ha dicho que van a ser obligatorias y para eso esperan a que sean ratificadas pronto por un juez.
Presentaremos la propuesta para ratificación al Tribunal Superior de Justicia. Tengo que decir que hasta ahora todas las órdenes en las que hemos planteado la restricción de derechos fundamentales han venido siendo ratificadas.
Entonces, cuando sean ratificadas, se podrán imponer multas.
Además de estas normas de carácter general, a partir del próximo lunes, la Consejería de Sanidad restringirá las entradas y salidas en 32 zonas básicas de salud, donde la incidencia acumulada en los últimos 14 días ha superado los 500 casos por cada 100.000 habitantes. Estas zonas pertenecen a 11 localidades de la región y a 9 distritos de la capital, Mónica Roncero.
De hecho, la mayor parte de ellas, un total de 19, están en 9 distritos madrileños. Son las de Núñez Morgado, en Chamartín, Guzmán el Bueno en Chamberí, San Andrés, San Cristóbal y El Espinillo en Villaverde, Entrevías, Peña Prieta, Pozo del Tío Raimundo, Alcalá de Guadaíra, Rafael Alberti y Numancia en Puente de Vallecas, Daroca en Ciudad Lineal, Vinateros Torito, Pavones y Vandel en Moratalaz, Puerta del Ángel en Latina, Virgen de Begoña en Fuencarral, El Pardo e Infanta Mercedes y Villamil en el distrito de Tetuán.
Habrá restricciones de entrada y salida, además, en zonas básicas sanitarias de otros 11 municipios de la región.
En concreto, las de Collado Villalba a Pueblo, en Collado Villalba, Guadarrama, en Guadarrama, Majadahonda, en el municipio del mismo nombre, San Juan de la Cruz en Pozuelo de Alarcón, San Blas y Pintores en Parla, Colmenar Viejo Norte en Colmenar Viejo, zona básica de Morata de Tajuña, Morata de Tajuña y las fronteras y brújulas en Torrejón de Ardoz. Además, en la zona básica de Manzanares el Real, que afecta a varios municipios, se establecen las restricciones solo en el Boalo. En la de Villarejo de Salvanés las medidas son solo para el municipio de Villarejo de Salvanés e igualmente en la zona básica de salud de Colmenar de Oreja las limitaciones se aplican a Colmenar de Oreja.
En estas zonas residen casi 700.000 madrileños, el 10% de la población de la región. ¿Qué deben tener en cuenta a partir del lunes, además de las medidas que rigen a partir de mañana en toda la región?
Básicamente verán restringida su movilidad. La entrada y salida de estas zonas no estará permitida salvo para aquellos desplazamientos adecuadamente justificados, como ir al trabajo, al centro educativo, a centros sanitarios, a cuidar mayores o dependientes o para regresar al lugar de residencia habitual. La circulación por carretera por estas zonas estará permitida en el caso que tenga origen y destino fuera de las mismas. Habrá un especial control para quienes deban cumplir cuarentenas. Elena Andradas es directora general de Salud Pública.
Se va a extremar la vigilancia y control del seguimiento del cumplimiento de los aislamientos y de cuarentenas.
Dentro de estas 32 zonas se desaconsejan los desplazamientos y actividades no imprescindibles. En cuanto a los aforos y horarios de actividad, se mantienen como norma general, al igual que en el resto de la región, aunque en los lugares de culto el aforo será de un tercio. En los velatorios podrán estar un máximo de 15 personas en espacios al aire libre y 10 en el caso de ser lugares cerrados. Además, se van a cerrar los parques infantiles.
Buenas noticias, en cambio, para los vecinos de tres zonas básicas de salud que dirán adiós a las restricciones a partir del domingo.
Hablamos de Valle Aguado, en Coslada, Arganda del Rey, en la localidad del mismo nombre, y Sierra de Guadarrama, en Guadarrama. Andradas explica los motivos.
Han tenido un comportamiento durante estos, una evolución en estos últimos 14 días muy favorable, con una reducción en el número de casos superior al 50%. Sin embargo, esto no ha sido así en la zona básica de Colmenar Viejo Norte y esta es la razón por la que se mantiene la restricción durante 14 días adicionales.
Hay que decir que estas cuatro zonas sanitarias son las que la Comunidad de Madrid ha mantenido con restricciones en las últimas dos semanas al quedar sus municipios fuera del estado de alarma decretado por el Gobierno central.
Vamos, que desde mañana todos los madrileños tenemos nuevas obligaciones, nuevas normas que respetar y desde el lunes muchas zonas tendrán que asumir las restricciones de movilidad. Hemos escuchado una primera batida, hemos hecho además una primera batida para saber qué opinan los directamente afectados por los anuncios de la Comunidad de Madrid. Eva Prat, ¿reciben estas nuevas medidas antivirus con buena disposición o no?
Hay de todo, pero son sobre todo los jóvenes los que se sienten directamente aludidos por la norma, o no, porque muchos dicen que no se van de fiesta y que están siendo injustamente señalados.
Yo hace mucho que no voy a una fiesta, la verdad. Con la situación actual y tal, con en plan, el miedo que tengo a contagiar a mis padres y tal, pues sí que he intentado no hacer esas cosas.
Estamos en una situación bastante complicada y que nos lo tenemos que tomar más en serio que nunca, incluso más que en la primera ola, porque no nos podemos permitir un nuevo confinamiento general.
Ponen mucho el foco en los estudiantes, pero que no todo el mundo respeta tampoco las medidas. Y sobre todo los mayores, con esto de que ya pasaron de todo y que no les va a matar el coronavirus, son mucho más atrevidos de lo que somos nosotros.
Otros dudan de la eficacia de la medida.
Y la gente irá, a lo mejor en vez de quedar a las 12, quedan a las 10 o 11 y en una casa directamente y ahí no pueden hacer nada. Y salen de la casa a las 6 de la mañana, claro.
Sí, yo veo que a la gente pues no le impide que la policía pueda aparecer para esconderse por ahí y beber. O sea, eso se sigue haciendo y eso yo lo sé. O sea,
ponen mucho el foco en los estudiantes, pero que no todo el mundo respeta tampoco las medidas. Y sobre todo los mayores, con esto de que ya pasaron de todo y que no les va a matar el coronavirus, son mucho más atrevidos de lo que somos nosotros.
Aunque otros muchos entienden la restricción y entonan el mea culpa.
Somos nosotros al final los que estamos incrementando los casos aquí en Madrid y en todos lados, así que tiene sentido.
Es normal que la gente tenga ganas de salir de fiesta porque es la que tenemos todo, pero hay que controlar un poco el hecho de que se está muriendo gente.
Y ya está, pasa la fin de semana como se pueda, no se puede hacer otra cosa, la verdad. Pero hay que ser responsable ante todo, la verdad, porque la cosa está fatal, entonces hay que tener responsabilidad.
Otro de los colectivos muy directamente afectados por la medida es el de los hosteleros. Los de los municipios que estaban hasta ahora confinados están contentos porque ganan una hora.
Eso supone para nosotros una ampliación también de caja.
Viene bastante bien porque aquí realmente nos cuesta mucho cambiar esos hábitos de la noche a la mañana. Entonces, por mucho que los clientes se han intentado acostumbrar y adaptar y han venido a cenar a las 8 de la tarde, sí que es verdad que se nota un poquito de merma en la facturación.
Yo creo que para el sector de la hostelería pues la recibimos encantados porque la hora de cierre de antes era las 11 y pues la verdad que nos dejan un poquito más de margen pues para que entre más gente. que nos hace falta.
También hemos sondeado opiniones de paseantes por una Gran Vía inusualmente vacía.
Bueno, la verdad es que yo soy nueva de Madrid porque vengo de Perú y las restricciones ahí están mucho más fuertes. Tenemos toque de queda a partir de las 11, nadie puede salir. Los domingos no se puede salir tampoco, así que no me sorprende tanto que se estén tomando estas medidas, ¿no?
Pues nada, más de lo mismo. Aceptarlo y salir de esta y ya está. Nada, no nos aclaramos, los grupos de WhatsApp, nada, es un cacao.
Bueno, está bien casi, porque si no dejan salir de fiesta, ¿ya para qué queremos estar en la calle?
Me parece bien, porque si necesitamos bajar la cifra de contagios, pues es una medida que debieron haberla tomado hace mucho tiempo.
Así que resignación, aceptación y escepticismo son las tres reacciones más repetidas ante estas medidas.
Vistas las normas, visto cómo caen entre la ciudadanía, vamos a empezar con la lectura política. Tras una mañana con Moncloa y Sol volviéndose a mirar de reojo, hemos escuchado al consejero de Sanidad pedir lealtad al gobierno central. A Isabel Díaz Ayuso decir que las medidas buscan mesura para no llevarse por delante a la hostelería. Y a Ciudadanos quejarse porque se han enterado de las nuevas restricciones viendo la televisión. Las medidas son nuevas, pero hay cosas que no cambian, Begoña Alarcón.
Pues no, entre ellas la pretensión reiterada de no arruinar aún más a los comerciantes, a los hosteleros y a los autónomos. Salud y economía van de la mano, siempre lo ha defendido Díaz Ayuso, pero también hay que evitar que el virus se siga propagando fundamentalmente por los botellones y por las reuniones en casa.
Son medidas con mesura, de manera que se restrinja la actividad sobre todo entre las 12 y las 6 de la mañana. Esto es así porque si lo hiciéramos antes podría provocar el efecto contrario y no solo arruinar a la hostelería, a toda la restauración, sino que además las reuniones privadas y las cenas se podrían trasladar a los domicilios.
Y la cobertura legal es la que tiene la comunidad como autonomía. Puede limitar la actividad económica nocturna, pero no la movilidad. El gobierno regional insiste en que necesita saber cuál es la herramienta para poder hacerlo. El consejero Enrique Ruiz Escudero se remite a ello, pero sin referirse concretamente al estado de alarma.
Sí, desde la lealtad y desde esa claridad que todos esperamos, pues la oferta que llega para las comunidades autónomas para poder controlar esa movilidad, si nosotros pudiésemos aplicarla pues desde las 12 de la noche hasta las 6 de la mañana, pues sería una medida que sería bienvenida.
Y otro mensaje directo a la delegación del Gobierno para que ayude a que la ciudadanía cumpla con las restricciones.
Necesitábamos ayuda de fuerzas y cuerpos de seguridad para hacer efectivas esas restricciones de movilidad, pero no nos enviaron agentes. A mí me gustaría que en esta etapa nos ayudaran, porque si entre las dos administraciones caminamos juntos, las haremos más efectivas.
La delegación del Gobierno tiene que colaborar, tiene que ayudar a que esta orden pueda realizar, que se pueda cumplir en su totalidad.
No hemos escuchado a la otra parte del Gobierno, a la de Ciudadanos, porque dicen, se quejan de que desconocían las medidas restrictivas aprobadas. Aseguran que se han enterado por la prensa. Es, afirman, una deslealtad más del Partido Popular hacia su socio de Gobierno.
Madrid desde mañana no tendrá cierre perimetral generalizado. Se vuelven las restricciones por barrios y zonas básicas y el alcalde dice que es lo adecuado, que se necesitan limitaciones para detener el avance del virus, pero también avisa, ellos harán cumplir las normas, pero no les va a resultar nada fácil, Mar García.
Positivas, ponderadas, pero sobre todo necesarias, lo dice el alcalde Martínez Almeida sobre las nuevas medidas. Confía en que los madrileños van a cumplir, aunque reconoce, eso sí, que controlar será difícil.
Y ahora, con estas restricciones, los ciudadanos estoy seguro de que cumplirán. En caso de que no lo hagan, desde luego es cierto que es difícil los mecanismos de control. No es menos cierto que nosotros vamos a poner todos los medios para que esos mecanismos de control se puedan establecer.
Lo asegura sin renunciar el alcalde a lanzar una súplica al gobierno de Sánchez. Se necesita un marco común para todas las comunidades, súplica y reproche. Después de escuchar la declaración institucional, mano a mano, del alcalde Almeida y la vicealcaldesa Begoña Villacís.
Parte de las apelaciones emocionales que hace el presidente del gobierno al conjunto de la ciudadanía, lo que valoraríamos también es que cumpliera con sus obligaciones.
Estamos ante una situación de emergencia nacional. Necesitamos un presidente que asuma su responsabilidad. Uno no es presidente del gobierno para ocupar un helicóptero, uno es presidente del gobierno para momentos como este.
En el lado contrario, la portavoz de Más Madrid, Rita Maestre, nada optimista con estas nuevas medidas de la comunidad.
Otro viernes de caos en Madrid, cuando los gobiernos tendrían que estar transmitiendo confianza y certezas a una población que está cansada. Nos encontramos con un gobierno en Madrid completamente dividido, donde se ofrece lo contrario que certezas y que confianza.
Sin refuerzo sanitario, insiste Maestre, nada que hacer frente al virus.
Ya vamos conociendo la reacción de más alcaldes de las zonas afectadas por las restricciones. Jorge García es el primer edil de Colmenar Viejo. Él asume que continúen las limitaciones en su localidad porque las cifras, aunque han mejorado, siguen por encima de lo recomendable.
Me parece totalmente correcto porque es algo que llevo diciendo desde abril. Los expertos han decidido que todavía no se dan las condiciones óptimas para levantar esas restricciones de movilidad. Pues desde luego, desde el Ayuntamiento lo que van a tener es toda la colaboración para que así sea e intentar reducir las altas cifras de contagios que se dan en esta zona. Yo creo que en estos temas, en estas decisiones sanitarias en medio de una pandemia, no hay que cuestionar, no hay que dudar, hay que trabajar con lealtad. Sí, la bajada ha sido notable, pero evidentemente los datos también reflejan que todavía estamos en cifras preocupantes. Los datos todavía siguen estando en 600 y pico.
Y del Colmenar del Norte nos vamos al Colmenar del Sur. Colmenar de Oreja debutará las restricciones de movilidad el lunes. Su alcalde David Moya lo ve normal. Las infecciones no paraban de subir y alerta. Necesitarán ayuda de la delegación para controlar el tránsito de los vecinos.
Hombre, tenemos efectivos, tenemos policía local, lo cual no tenemos los suficientes, claro. Digo yo que delegación de gobierno tendrá previsto en estos casos mandar o tendrán un protocolo, ¿no? Ellos para controlar los municipios que se confinan.
El alcalde de Majadahonda también acaba de hablar con Onda Madrid. Es la localidad con más incidencia de toda la región. José Luis Álvarez Ustarroz le pide a sus vecinos que colaboren y cumplan las normas.
Pedir a los vecinos la máxima responsabilidad y compromiso con el cumplimiento de las nuevas restricciones y poniendo especial atención a las relacionadas con las reuniones que se producen en el ámbito social y familiar, que es donde se localizan la mayoría de los contagios. Son medidas duras, yo os pido paciencia y comprensión para entre todos salir adelante de esta difícil situación.
Y tras el anuncio de la Comunidad de Madrid, Parla es ahora la única ciudad del sur que se verá afectada por las restricciones por áreas sanitarias, en su caso las de San Blas y Pintores. Un despropósito y un sinsentido, según ha señalado su alcalde Ramón Jurado.
Le pido a la ciudadanía que siga demostrando la responsabilidad que no está demostrando la señora Díaz Ayuso. Y al mismo tiempo le pido a la señora Díaz Ayuso que dé marcha atrás en estas medidas, que son un despropósito y lo único que generan es incertidumbre.
Nueva batería de medidas y batería también de reacciones en la Asamblea de Madrid. Conectamos con la Cámara Vallecana. Pepe Frutos, no sé si a la oposición le convencen las restricciones planteadas por la Comunidad de Madrid para sustituir al estado de alarma. Buenas tardes.
Buenas tardes. Pues no, medidas tardías e ineficaces para los socialistas, entre otras cosas porque vuelven a basarse en restricciones por áreas de salud. José Manuel Freire.
Si la Comunidad de Madrid quiere cumplir su deber hacia la salud pública de los ciudadanos, tiene que tomar medidas más amplias. Tienen que afectar prácticamente a toda la Comunidad de Madrid.
Tesis que comparte Más Madrid: sin mejoras en sanidad y más rastreadores, ni siquiera las limitaciones horarias surtirán efecto. Mónica García.
Si la restricción de movilidad no viene acompañada de medidas más restrictivas en las actividades, de potenciar el teletrabajo y de una decidida inversión en sanidad, transporte público, educación y servicios sociales, solo va a servir para subirnos otra vez en la noria de la pandemia y no dejar de movernos en círculos.
Jacinto Morano, de Unidas Podemos, además pide a la presidenta que acabe con el caos en su ejecutivo regional.
Volvemos al esperpento, vamos a ver. Tenemos al vicepresidente de la Comunidad de Madrid dando una rueda de prensa con la señora Arrimadas pidiendo medidas para todo el Estado. Simultáneamente su gobierno anuncia medidas distintas a las que se plantearon ayer en el Consejo Interterritorial, que hubiera sido un plan para todo el Estado, pero que la Comunidad de Madrid, al abstenerse, boicoteó ese acuerdo.
Rocío Monasterio, de Vox, se ha mostrado contraria especialmente con la limitación nocturna de movimientos.
¿Cómo se va a controlar en Madrid quién es conviviente de quién no es conviviente? ¿Van a venir a tocar a las puertas de nuestras casas a preguntarnos con quién estamos? ¿Van a restringir hasta ese punto la libertad de los españoles?
Ciudadanos se remite a lo dicho por Inés Arrimadas sobre un plan nacional y el posible apoyo a un nuevo estado de alarma, mientras los populares respaldan a pies juntillas lo decidido hoy por el Ejecutivo. Alfonso Serrano.
Yo creo que, una vez más, la Comunidad de Madrid está dando un ejemplo de responsabilidad y, como veníamos avanzando a lo largo de esta semana, se trata de ser conscientes de la situación en la que nos encontramos y, una vez que el país finalice este estado de alarma, implementar medidas que sigan contribuyendo a bajar la curva.
Unas medidas, por tanto, muy debatidas.
Gracias, Pepe. Rocío Monasterio se pregunta ahora mismo en Twitter si vamos a pasar de la cartilla COVID a la cartilla Tinder. Dice la portavoz de Vox: peligroso precedente, especialmente en manos de comunistas. ¿Llamarán a nuestras puertas a preguntar con quién nos reunimos en casa?
Noticias 14 horas.
Después de la comparecencia de las autoridades sanitarias madrileñas, hemos tenido una declaración institucional de Pedro Sánchez. El presidente del Gobierno ha pedido reducir al mínimo la movilidad y ha recordado que el objetivo es salvar vidas porque así se salvarían empleos. También no ha dejado mucho más titular Noelia Ontoria una declaración institucional que ha recordado por la puesta en escena y lo dicho a las de marzo. Buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, la verdad es que ha sido como los domingos del mes de marzo, en lo más crudo de la crisis, una declaración institucional sin preguntas del presidente del Gobierno para llamar la atención sobre la grave situación en la que nos encontramos y la que nos espera. Meses muy duros, ha dicho Pedro Sánchez. Por eso pide disciplina individual y unidad de las administraciones para evitar un nuevo confinamiento.
La situación no es comparable a la del 14 de marzo, cuando nos vimos obligados a decretar un confinamiento domiciliario general. Y lo que queremos es evitar justamente llegar a ese punto por las consecuencias que tiene esa medida sobre nuestra vida social y también el impacto económico. Hemos de conseguir que en esta segunda ola podamos detener la transmisión del virus sin detener la vida.
El presidente defiende las medidas propuestas ayer por el Ministerio de Sanidad en el Consejo Interterritorial, medidas que en las situaciones más graves, en el nivel 4, podrían requerir de un estado de alarma, pero que indica deben ser adoptadas por las comunidades autónomas.
Deberán adoptarse medidas excepcionales que podrán requerir también la activación de un instrumento constitucional que es el estado de alarma. Que la decisión sobre las medidas a adoptar y el momento de su adopción será tomada por las comunidades autónomas y se pondrá en conocimiento del Ministerio de Sanidad antes de su implantación.
El presidente del Gobierno insiste en que hay que reducir la movilidad para frenar los contagios, que ya llegan a los 3 millones de personas en España, según los últimos estudios, aunque el registro oficial sea de una tercera parte, de 1 millón de positivos.
Pues justo acabamos de conocer que el Lehendakari ha hablado con el presidente del Gobierno y le ha trasladado la decisión del País Vasco, del Gobierno del País Vasco, de solicitar la declaración del estado de alarma, una propuesta de solicitud de declaración de estado de alarma con mando y gestión del mismo en la presidencia de cada comunidad autónoma de manera coordinada en el conjunto del Estado. Como escuchábamos, el presidente no ha valorado las medidas puestas en marcha por la Comunidad de Madrid, pero sí lo ha hecho el ministro de Sanidad, que respeta y apoya lo que ha hecho el gobierno de nuestra comunidad, donde dice la situación ha mejorado algo durante el estado de alarma que decae mañana, Marta Zúñiga.
Reconoce Salvador Illa que la incidencia acumulada en la Comunidad de Madrid obliga a tomar medidas duras.
El Ministerio de Sanidad respeta y apoya aquellas medidas que las comunidades autónomas adopten en el ejercicio de sus competencias y en el marco de la salud pública, ¿no? La situación de la Comunidad Autónoma de Madrid es una situación que ha mejorado algo en las últimas semanas, pero que tiene todavía mucho recorrido de mejora.
Explica el titular de Sanidad que busca apoyos para garantizar que se pueda prorrogar el estado de alarma si finalmente esta es la cobertura jurídica para poner en marcha una medida como el toque de queda.
Y para eso lo que pedimos es que haya un compromiso claro de poder extender esta medida más allá de 15 días, si es necesario.
Y ya, tras reunirse con el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, que impondrá toque de queda desde mañana.
La situación, la virulencia, la intensidad de la segunda ola requiere ir un paso más allá. Por eso hemos pedido el toque de queda y por eso vamos a aplicar el toque de queda este fin de semana.
Un toque de queda con el apoyo del Ejecutivo Central.
Pide ya apoyos para un estado de alarma y ya hay algunos grupos que se han mostrado favorables a prestar sus votos. Ciudadanos apoyará los mecanismos necesarios para implantar el toque de queda, mientras el Partido Popular de momento no parece muy partidario, Neus Cerda.
Ciudadanos ofrece sus 10 diputados para evitar un segundo confinamiento, un anuncio que ha hecho Inés Arrimadas, flanqueada por sus 4 vicepresidentes, entre ellos Ignacio Aguado y Begoña Villacís.
Yo espero, de verdad, que el presidente del Gobierno asuma la responsabilidad, asuma un plan nacional y por eso le ofrezco lealtad con nuestros 10 escaños, con nuestras vicepresidencias en los gobiernos en los que estamos, la vicealcaldesa de Madrid, porque queremos un plan nacional. Porque no podemos seguir gestionando esta pandemia por fascículos ni por territorios.
Y el PP pide criterios claros. La portavoz en el Congreso, Cuca Gamarra, apuesta por una legislación ordinaria que no limite los derechos de los españoles.
El señor Sánchez todo lo siempre lo deja en estado de alarma o no estado de alarma. Y hay espacios intermedios, que son los espacios intermedios que garantizan que no se limitan las libertades y que tienen menor afección a la actividad económica en nuestro país.
Exige a Sánchez que deje a un lado su ego y sus largas comparecencias. Dice Gamarra que lo que tiene que hacer el presidente es trabajar y legislar para luchar contra la pandemia.
No solo en Madrid hay bandazos con las medidas que se deben implantar para combatir el coronavirus. Ya hemos contado que Castilla y León está estudiando cómo implantar su toque de queda. El País Vasco va a pedir estado de alarma, mientras Cataluña abre ahora la puerta para reabrir los bares y restaurantes que cerraron hace unos días. Onda Madrid en Barcelona, Omar Barón.
Discrepancias internas en el Departamento de Salud por el aumento constante de los datos de la pandemia justo el día que Cataluña notifica 5.000 contagios nuevos en 24 horas. Esas diferencias internas se dan por el qué hacer. Salud Pública sostiene que las medidas más drásticas están aún por llegar, optando por un consenso con el Estado. En cambio, Alba Vergés, consejera de Salud, no piensa lo mismo y apunta que las medidas se deben aplicar cuando el gobierno catalán considere.
Las decisiones
tienen que venir de aquí, no de una reunión interterritorial donde nos dicen que tal vez tendría que ser para todos igual y sin que nos aclaren la forma jurídica. Mientras la esfera política debate sobre qué medidas son las más adecuadas, el comercio en Cataluña agoniza. La pandemia ha hecho visible la dependencia turística de algunas tiendas y Núria Aparicio, directora general de Barcelona Abierta, prevé el cierre del 50% de los establecimientos comerciales de la ciudad.
No tenemos tráfico de personas
por las calles y eso hace que las tiendas y restaurantes estén asumiendo pérdidas muy importantes. Con las encuestas que hemos hecho, de aquí a final de año van a cerrar aproximadamente un 50% de las tiendas empresas. Además, parece que la situación de momento no va a mejorar porque la confusión entre departamentos está servida. Falta comunicación. Salud ha rectificado Interior y hoy dice que de aplicarse el toque de queda, el cierre de bares y restaurantes se mantendría para así poder respetar la reducción de contactos.
Precisamente por culpa de las restricciones se ha complicado mucho la práctica deportiva. Ya les contábamos que los gimnasios han reducido su aforo un 50%, tendrán que cerrar a las 12 y no podrán darse clases con más de 6 personas. Las instalaciones deportivas al aire libre tendrán que estar cerradas desde las 12 a las 6 de la mañana y a pesar de todas estas cortapisas, los ayuntamientos de la región están dando alternativas para que no abandonemos el deporte. Vamos a repasar esas iniciativas en nuestra ronda de corresponsales en Onda Madrid.
El deporte amateur ya se ha puesto en marcha en el sureste de la Comunidad de Madrid. En Aranjuez, los clubes y deportistas individuales han tenido que firmar una declaración responsable sobre el cumplimiento de los protocolos anti-COVID aprobados por el propio ayuntamiento y por las federaciones regionales. Además, el fútbol de tercera división vuelve este domingo al estadio municipal, que ha establecido un aforo máximo de 600 personas en sus gradas. En Cimpozuelos ya hay unas 400 personas haciendo uso de las instalaciones, con protocolos que han fijado el cierre de los vestuarios o la toma de temperatura antes de acceder a las pistas. Javier Morgado, concejal del municipio.
Nosotros a cada club les hemos establecido una entrada independiente para cada uno de los clubes deportivos, con una zona delimitada para guardar el material de cada usuario y de cada club. También tienen que desinfectar el material.
En Chinchón ya han arrancado también las clases colectivas de mantenimiento para personas mayores y el resto de actividades del Servicio Municipal de Deportes.
En el sur de Madrid la actividad deportiva va tomando forma poco a poco. Desde Parla han pedido a la Federación de Fútbol de Madrid aplazar el comienzo de las competiciones para poder evitar contactos innecesarios y no tener que participar en inferioridad de condiciones, ya que ahora mismo solo pueden entrenar en grupos de 6. Mientras, preparan los protocolos para el reinicio de la actividad.
Siempre con la mayor seguridad y atendiendo a los protocolos específicos hechos para cada deporte y cada instalación.
También en Leganés han extremado las precauciones porque esta semana arrancaba la actividad para 712 mayores.
Esta dura crisis de la COVID-19 hace que nuestros mayores merezcan toda la atención posible y bajo esta premisa hemos readaptado el programa.
Mientras, en Getafe ya han comenzado los cursos de tenis adaptado con la participación de varios chicos de la Asociación de Dines y de Apanit.
El deporte es salud y con este principio aquí en la zona este se está apostando con todas las medidas de seguridad por reactivar las actividades deportivas. Pedro del Cura, alcalde de Rivas.
Lo que se está intentando es que se den el mayor número de servicios posibles, incluso también para la gente mayor.
En la ciudad complutense, el club de atletismo Aja Alcalá está ya a pleno rendimiento en sus escuelas deportivas. Antonio Fernández, director técnico.
Practicamos 24 disciplinas diferentes, entonces es verdad que lo que se ha hecho ha sido reinventarse completamente, buscando ejercicios y actividades las cuales los niños y las niñas, en este caso los atletas, puedan mantener cierta distancia y seguridad para el trabajo.
Y en Coslada, los polideportivos municipales de Valle Aguado y La Rambla volverán a su actividad el lunes.
En la zona norte de Madrid, los municipios aseguran que apenas han tenido que reducir la oferta de las escuelas deportivas o de los polideportivos municipales. Sin embargo, lo que sí ha bajado es la demanda de los usuarios, nos lo cuenta el concejal de Algete, Gastón Ubiña.
Fitness ha bajado bastante, ha perdido cerca de un 70% de afluencia.
En Alcobendas mantienen su oferta tradicional y además han incorporado nuevas actividades que se realizan al aire libre y para todos los públicos. La única diferencia es la reducción de plaza. Cristina Espín es la concejala de Deportes.
Lo único que las plazas, es cierto que hemos tenido que disminuirlas, es la única diferencia, y el uso obligatorio de la mascarilla, evidentemente.
Por otro lado, municipios como Alcobendas y Sanse han apostado por reforzar la oferta con aplicaciones deportivas en los teléfonos de los usuarios del abono municipal.
En el suroeste, el deporte se incorpora poco a poco al Día de los Vecinos. Móstoles ha reanudado las actividades de entrenamiento funcional, pilates, educación física, entre otras. Eso sí, con estrictas medidas de seguridad y de limpieza. En las próximas fechas abrirán las piscinas climatizadas. La de Boadilla del Monte lo ha hecho esta semana por grupos y solo para actividades, nada de nado libre. También han vuelto las escuelas deportivas y los entrenamientos a Las Rozas. Ya pueden asistir los familiares con distancia social, pero por el momento nada de espacios cerrados. José de la UCE es el alcalde.
Para nosotros, no abrir los polideportivos supone minimizar ese riesgo de foco de infección.
Apuestan por las actividades al aire libre. La fecha de inicio de los partidos oficiales por el momento no se tiene clara. Podría ser en noviembre o en enero.
En los centros deportivos de la Sierra del Guadarrama se extreman aún más las precauciones. Los mayores del Escorial, por ejemplo, disfrutarán a diario de sus clases de gimnasia, eso sí, online. Lo explica la concejal escurialense de Deportes, Mariby Alonso.
Que aunque para ellos es importante no solamente el realizar una actividad física, sino lo que esta actividad física lleva consigo, que son las relaciones sociales y que tengan paciencia.
Valdemorillo, a pesar de la COVID, amplía su oferta deportiva con una escuela de fútbol americano en San Lorenzo del Escorial. Los protocolos funcionan y ya se han puesto en marcha las actividades en la piscina cubierta.
David Junquera, Noticias 14 horas.
Abrimos página local de nuevo con más política. La salud del gobierno de la comunidad y del de la ciudad de Madrid puede sufrir un bajón. Vox se ha mosqueado sobremanera con la intervención de Casado ayer cantándole las 40 a Abascal en el Congreso. Y desde el Partido Popular creen que Monasterio y Ortega Smith no tienen mucho margen para romper acuerdos, pero sí que pueden poner más caro su apoyo, Flor Carazo.
Vox asegura que seguirán apoyando a los gobiernos de Madrid a pesar de que Casado fue injusto con Abascal. Javier Ortega Smith, portavoz en el Ayuntamiento de la capital.
Nunca utilizaremos ese dolor, ese daño y ese desprecio que nos han causado a nosotros para hacer más daño a los madrileños o a los andaluces o a los murcianos, permitiendo que la extrema izquierda entre en esos gobiernos municipales o en esos gobiernos autonómicos.
Los populares consideran que Vox no tiene excusa para romper los pactos de investidura porque se están cumpliendo. El alcalde José Luis Martínez Almeida y el portavoz de la Asamblea de Madrid, Felipe Serrano, piden responsabilidad al partido de Abascal.
Y estoy seguro que sabrán distinguir entre una estrategia política fallida como la moción de censura de lo que son pactos que están beneficiando a los ciudadanos con los gobiernos que hay en las diferentes comunidades autónomas y en este caso en la ciudad de Madrid.
Que siga siendo responsable. Y si es responsable y aporta ideas y propuestas que contribuyen al bienestar de los madrileños, seguro que nos vamos a encontrar.
Ciudadanos insta a PP y Vox a aparcar sus diferencias sin esas rimadas.
Que yo espero que el PP y Vox sepan apartar lo que son temas de partidos y estrategias de partido de lo que son la estabilidad de los gobiernos.
Arrimadas hace un llamamiento para centrar todos los esfuerzos en la pandemia.
Con dos semanas de retraso, esta noche se reabre al público el puente del enlace sur sobre la M607 de Tres Cantos. Esta infraestructura estaba en proceso de renovación para elevarla y permitir el paso de camiones más grandes. Patricia Cristóbal.
Así es, buenas tardes, David. Desde Tres Cantos se han propuesto evitar esos aparatosos choques que, aunque no revestían gravedad, sí dejaron notables sustos en este enlace sur sobre la M607 en Tres Cantos. Se ha reformado, bueno, en concreto se ha elevado la estructura para favorecer el paso de los camiones de mayor tamaño, unos vehículos que hasta ahora estaban vetados en esa infraestructura. Se reabre, por cierto, dos semanas después de que se anunciase su funcionamiento, algo que ha causado alguna confusión entre los conductores. María del Mar Sánchez, concejala de Transportes y Movilidad, nos contaba así el objetivo de estas obras.
Facilitar el paso de camiones y de vez en cuando se producía alguna colisión sin mucha importancia.
Con retrasos o no, las obras han costado medio millón de euros y se han realizado en cerca de dos meses, en los que también se ha aprovechado para sustituir las barreras y las barandillas de la estructura.
Fuerte despliegue policial en la calle San Clemente de Carabanchel. Los efectivos policiales se han desplazado hasta esta zona de la capital para desalojar un edificio ocupado por unas 30 personas. Los vecinos llevaban años denunciando la tensión que provocaban en el barrio, Sergio Rodríguez.
Antes de la llegada de la policía, algunos ya iniciaban el desalojo voluntario. Eran cerca de una treintena a los que los vecinos acusan de robos y peleas en la zona. La situación había llegado a este punto.
Mucha gente aquí se ha tenido que ir, ha tenido que vender el piso porque aquí no se encontraban a gusto y mucha gente no quiere venir ni por el barrio. Se ha ido mucha gente de este barrio. Yo llevo 20 y tantos años aquí trabajando y por estos temas mucha gente se ha tenido que ir de este barrio.
Enganches ilegales de electricidad, ruidos, basura. Aseguran que hace meses se estableció incluso una banda latina violenta, los Dominican Don't Play. Y el temor.
Yo tengo una compañera de informática, que voy a informática para mayores, que vivía ahí en esa casa y tuvo que vender el piso de la cantidad de gentuza que había y se fue por culpa de la gentuza.
Ahora ha llegado una auténtica liberación.
Ahora, a partir de ahora, oye, con esto pues la gente va a estar más libre.
Tras el desalojo, el segundo ya, el propietario ha puesto puertas metálicas y una alarma.
En Torres de la Alameda andan a la caza de unos ladrones muy raros. El ayuntamiento ha pedido colaboración a los vecinos para dar con unos cacos que se dedican a robar tapas de alcantarillas. Esther Bernabé, parece que esas cubiertas pueden alcanzar un precio jugoso en algunas chatarrerías.
Así es, y es que el set de hierro parece que su destino es la venta en chatarrerías. Carlos Sáez, alcalde torresano.
En fin, es más el daño que hacen que lo que puedan sacar seguramente por la venta de este material.
Son 7 ya las calles que no tienen tapas en las alcantarillas, lo que está causando problemas.
Pues hubo un vehículo que ayer, al pasar con el coche, pues pasó, pilló la rueda, se reventó la rueda, en fin.
Y piden colaboración ciudadana.
Yo no tengo noticias hasta ahora. Lo único contacto que nos avisan es de las calles, de vecinos que dicen, oye, en la calle mía también han quitado, pero nadie nos ha comunicado hasta ahora que hayan visto, pues supongo que será una furgoneta o algo así, con lo que van recogiendo las tapas de alcantarillas.
El ayuntamiento ha señalizado las zonas afectadas y ya se ha solicitado al canal de Isabel II la reposición de las tapas.
En Pinto se ponen manos a la obra para clonar a uno de sus más ilustres vecinos. Recordarán que les contamos que el viento que trajo la borrasca Bárbara ha dejado muy maltrecho al olmo centenario, que es uno de los emblemas pinteños. Pues bien, el Imidra va a intentar crear un nuevo árbol que mantenga la esencia del viejo. Cristina Espina, buenas tardes.
Así es, David. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. De hecho, los técnicos ya han recogido muestras vegetales de las que obtendrán un árbol con idéntica carga genética. La pretensión, según el jefe de Departamento Agroforestal de Imidra, Fran Molina, es conseguir una copia idéntica para garantizar su futuro.
Conseguir copias idénticas de este árbol para seguir disfrutando de él. Ayer fuimos a recoger este material vegetal, lo hemos llevado a vivero y a partir de ahora pues empezamos a prepararlo para que consigamos que nos enraice y conseguir, como digo, tener estos duplicados idénticos.
La importancia de este olmo, catalogado como árbol singular de la Comunidad de Madrid debido a su antigüedad, 300 años, a su altura 16 metros y sobre todo a su importancia para los pinteños como testigo viviente de la historia de la ciudad, ha hecho que, además de clonarlo, quieran recuperarlo. Concejal Flor Reguilón.
Técnicos municipales y el especialista adjudicado de la Comunidad de Madrid valoraron una intervención de emergencia en las próximas horas para mejorar las posibilidades de que el olmo pueda recuperar su vitalidad y frondosidad, aunque tarde 10 años en ello.
Se está estudiando, por tanto, la mejor manera de alargar la vida de este olmo centenario.
Todos los que vayan hoy o mañana a sacar o devolver un libro a la biblioteca de Villanueva de la Cañada se van a llevar una sorpresa. Con motivo del Día de las Bibliotecas, en la de la localidad se va a regalar ejemplares a los usuarios. La gracia, María Martínez de Mora, es que esos volúmenes que se van a regalar son un misterio. Buenas tardes.
Buenas tardes, sí. Los libros están envueltos en papel de regalo y el usuario no sabrá el título hasta que no llegue a su casa. Nosotros hemos pedido que hagan un poco de trampa. Con permiso de purificación, la bibliotecaria nos han desvelado algunos de los títulos.
La de Ken Follett, Mundo Invisible.
John Nesbo.
Unos títulos que no están elegidos al azar. La biblioteca Fernando Lázaro Carreter de Villanueva de la Cañada ha investigado sobre los gustos de sus usuarios. Fernando Agudo Sánchez es el concejal de Cultura.
Recibirán, de acuerdo a sus gustos, descubrirán, es un libro sorpresa.
Sorpresa conseguida.
Pues no me lo esperaba, la verdad es que ha sido una sorpresa agradable, sobre todo para los que nos gusta tanto leer.
Con la magnífica sorpresa de que me regalaran uno.
La Sala Municipal de Villanueva de la Cañada continuará regalando libros sorpresa con motivo del Día de las Bibliotecas hoy y mañana.
David Junquera, Noticias 14 horas.
Yo tiro la mascarilla y guante usado que tengo a mi cubo de la basura. ¡Ole, mi hermano!
Si al ritmo de flamenco te suena mejor, genial. Lo importante es parar la COVID-19 y mantener limpia tu ciudad. Pongamos al virus en su sitio. Comunidad de Madrid.
¿Te has quedado sin trabajo y buscas ofertas de empleo? Las encontrarás en Madrid Trabaja. ¿Eres autónomo y tu negocio está en la cuerda floja? Encontrarás recursos en Madrid Trabaja. ¿Has vuelto a trabajar y tienes dudas? Las resolvemos en Madrid Trabaja. ¿Quieres prepararte unas oposiciones? Te damos las claves en Madrid Trabaja. Con los asesores del SEPE, la abogada Ana Gómez, nuestra mesa de autónomas, las orientadoras laborales y todas las novedades sobre ERTES, despidos, nuevas oportunidades de empleo y formación. Escucha Madrid Trabaja de lunes a viernes en Onda Madrid a partir de las 3 de la tarde con Javier Peña.
Si esto pasó cuando lanzamos el Ford Fiesta y el Ford Focus, imagínate ahora. Presentamos los nuevos Fiesta y Focus híbridos. Disfruta hasta fin de mes de la gama Hybrid con etiqueta Eco desde 119 euros al mes. Y hasta 2.600 euros de ayuda adicional con el plan Renove. Entrada 4.874 euros, cuota final 8.273, plazo 37 meses, comisión de apertura 346,08 euros, TAE 10,20%. Financiación de FC Ban, condiciones en Ford.es.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
Son las 3 menos 10 y tenemos un ratito para hablar de cultura. Hoy es viernes, seguro que tenemos mucho cine, Isabel García Regadera.
Pues mucho cine, David. Día de estrenos que empezamos repasando ya con Manolo Calderón.
De los estrenos destacamos dos películas españolas. Una mujer con las alas tremendas, de Pedro Pérez Rosado. Desde que se conocieron no se han separado nunca. 30 años más tarde, de esa promesa, ella es detenida acusada de la muerte de su marido.
No quiero ni pensar qué pasaría si un día te digo, Rosa, prepárate que hoy me moriré.
Me quedaré sola. Y no quiero.
La otra es una vez más el debut de Guillermo Rojas, un retrato sobre la juventud actual frustrada por la crisis. Regreso a Hoop Gap con Annette Bening y Bill Nighy. Él decide dejar a su mujer tras 29 años de matrimonio.
Escucha, Edward, no puedes irte sin más tras 29 años. Tienes que intentarlo.
Lo he intentado durante 29 años.
En el Club de los Divorciados es ella quien traiciona a su marido. Una comedia del francés Michel Jung. Y El Artista Anónimo es una película del finlandés Klaus Haro, el de la clase de esgrima, sobre la industrialización del arte.
¿Quieres que vayamos a la sala de Broski?
Tengo problemas para vender los cuadros.
No sé si te has enterado, David, de que Clint Eastwood vuelve a dirigir.
Yo quiero sus 90 años para mí, porque no le frenan nada.
No le frenan, no, y ya se ha anunciado que en breve comienza su nueva película, Cry Macho, la historia de un jinete de rodeo retirado que busca redención ayudando a un niño. Estos días Eastwood ya está buscando localizaciones y le hemos preguntado a Víctor Matellano, director y experto en cine, si nuestro país podría ser candidato para este nuevo rodaje.
Pues sí, Isabel, siempre es una buena noticia que este grande vuelva a rodar, nunca decepciona y nunca se sabe si podría volver a hacerlo en España. Son 90 años los que tiene, pero una gran experiencia. Experiencia y éxito en una carrera, por cierto, iniciada en España en la Comunidad de Madrid, con los westerns que hizo con Sergio Leone, la llamada Trilogía del Dólar.
Esa trilogía del dólar está compuesta por La muerte tenía un precio, El bueno, el feo y el malo y Por un puñado de dólares.
A mi caballo le molesta la gente que se ríe. Se figura que quieren burlarse de él. Pero si me aseguráis que le pediréis perdón, con un par de coces en la boca saldréis del paso.
En 1964, Clint Eastwood vino a Madrid para rodar Por un puñado de dólares en el decorado del oeste de Hoyo de Manzanares, en la aldea del Fresno y en la casa de campo. Y ahí comenzó a crearse el mito.
Ahí todavía Clint Eastwood era uno más.
Eastwood entonces era algo conocido por una serie americana, pero no era una estrella. Por eso en esta película compartía con otros actores coche de producción, caballo, comía bocadillo sentado en las piedras y bebía en botijo.
Fíjate, todavía bebía en botijo, pero Por un puñado de dólares fue un éxito y propició otra película con el mismo personaje que ya desataría la locura del western. La muerte tenía un precio.
Llévala a la estación. El señor se marcha.
La muerte tenía un precio. Entre otras localizaciones españolas, está rodada en la Comunidad de Madrid, en Colmenar Viejo y de nuevo en Hoyo de Manzanares. Una película que desató la fiebre de rodajes western y que, al ser coproducción española, durante mucho tiempo estuvo en el número uno de la lista de las películas españolas con más espectadores de la historia. Y como no hay dos sin tres, Leone volvió a llamar a Clint Eastwood para una nueva aventura, El bueno, el feo y el malo.
Con
con eso lo harás mejor.
Clint Eastwood se volvió a alojar para este rodaje en la Torre de Madrid de la Plaza de España, rodando de nuevo en Colmenar Viejo y en esta ocasión también en La Pedriza, en Manzanares el Real. Eastwood no regresó después nunca más para rodar, pero sí Sergio Leone para rodar en Nuevo Baztán, una película que producía El Genio, con Terence Hill. Y realmente con estas tres películas nació el fenómeno Eastwood como actor y el gusanillo como director.
Y todas esas localizaciones son visitables y están recogidas en un mapa guía, David.
¿Y dónde nos podemos hacer con esa guía?
Pues esas y otras películas western rodadas en la Comunidad de Madrid están recogidas en el mapa guía Comunidad de Madrid Territorio Far West, editada por Film Madrid, y se puede descargar en la web madrid.org.
Hemos empezado con cine y vamos con algún apunte de teatro.
Pues vamos, porque vuelven los domingos con Galdós en la Sala Negra de los Teatros del Canal. María José Francisco.
Y esta semana es el turno de Galdós tardío con la lectura dramatizada del Caballero Encantado bajo la dirección de Beatriz Agüello.
Retomando así el ciclo de actividades del año Galdós, os esperamos a todos para que disfrutéis de este cuento real e inverosímil, lleno de aventuras, de imaginación y sobre todo de amor. Mucho amor.
Pues también tenemos las Noches del Canal en la Sala Negra de los Teatros del Canal, sesiones de conciertos y baile para trasnochar, como comenta la directora artística de este teatro, Blanca Lee.
Yo me acuerdo con la época que íbamos al cine de medianoche, que de repente había películas que eran un poco especiales y que se ponían, íbamos casi como a una fiesta. A mí me apetecía que hubiera como ese espacio en el canal también de medianoche, que ahora, bueno, va a ser, no es medianoche, va a empezar a las 10, pero bueno, de... que a lo mejor has pasado todo el día haciendo cosas y dices, pues me apetece irme al canal, que hay una cosa de música electrónica esta noche y te tiras ahí, te relajas y...
Pues esta propuesta de la que nos habla Blanca Lee, esta misma noche la tenemos con la artista multidisciplinar Lecuona, que está sonando de fondo, David.
Muy bien, Isabel, tenemos un montonazo de planes para este fin de semana. Vamos a repasar hasta ahora esas restricciones y eso que hemos contado en el informativo, que puede limitar un poquito esos planes. Resumimos lo fundamental hasta ahora con Elia Fernández. Madrid limita la vida social.
Desde mañana por la tarde, cuando decaiga el estado de alarma, se prohíben en toda la región las reuniones entre no convivientes de 12 de la noche a 6 de la mañana. El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, explica las decisiones que afectan a la hostelería.
Se suspende el servicio de barra, en mesas se reduce el aforo al 50% y en terrazas al 75%. No podrán abrir antes de las 6 horas. Y el cierre será a las 12 horas, a las 0 horas, no pudiendo admitir clientes desde las 23 horas.
Además, los comercios tendrán que cerrar a las 10 de la noche, salvo los esenciales.
Y a mayores, hay medidas concretas para 32 áreas básicas de salud.
Estas entrarán en vigor el próximo lunes y afectarán a zonas de 11 municipios y 9 distritos de Madrid capital. No se podrá entrar ni salir de ellas, salvo por motivos justificados. La presidenta Isabel Díaz Ayuso confía en que la justicia avale las medidas y el alcalde de Madrid le da su apoyo.
Nos da seguridad legal ante un juez para hacer esos cierres de la actividad económica y es donde nos vamos a mover en base a estas competencias.
La Comunidad de Madrid lo que ha pretendido es, en el ámbito de sus competencias y con el marco jurídico, hacer las restricciones que se acomodaran al ordenamiento jurídico. Creo que en esa línea.
Satisfacción entre los hosteleros.
Valoran positivamente las nuevas restricciones porque ganan una hora de apertura en sus negocios. Celebran que se ponga el foco en el ámbito social y familiar, ya que creen que el perjuicio económico para ellos será menor.
Yo creo que para el sector de la hostelería pues la recibimos encantados porque la hora de cierre de antes era las 11 y pues la verdad que nos dejan un poquito más de margen pues para que entre más gente, que nos hace falta.
Eso supone para nosotros una ampliación también de caja.
Y los madrileños, David, estaban ya más que mentalizados.
Aceptarlo y salir de esta y ya está. Nada, no nos aclaramos los grupos de WhatsApp, nada, es un cacao.
Me parece bien porque si necesitamos bajar la cifra de contagios, pues es una medida que debían de haberla tomado hace mucho tiempo.
Parece que ya la hay, pero por si acaso Pedro Sánchez pide responsabilidad ciudadana.
Dice que la situación es grave y que empeorará con la llegada del invierno, por lo que apela a la disciplina social. Insiste en que hay que reducir la movilidad y los contactos.
La situación no es comparable a la del 14 de marzo, cuando nos vimos obligados a decretar un confinamiento domiciliario general. Y lo que queremos es evitar justamente llegar a ese punto por las consecuencias que tiene esa medida sobre nuestra vida social y también el impacto económico. Hemos de conseguir que en esta segunda ola podamos detener la transmisión del virus sin detener la vida.
Se activará el estado de alarma para aplicar decisiones en situaciones de riesgo extremo. El Lehendakari Iñigo Urkullu ya lo ha pedido para el País Vasco, mientras que Castilla y León aplicará desde mañana el toque de queda.
Ecos de la moción de censura fallida de Vox.
Continúa la sorpresa y el malestar en la formación de Santiago Abascal por el discurso de Pablo Casado. El portavoz en el Congreso de los Diputados, Iván Espinosa de los Monteros, lo valoraba así en Telemadrid.
Pablo Casado, lo que ha hecho ayer, yo creo que ha cometido, yo creo que lo ha visto mucha gente ya, pues un tremendo error. Seguramente ya se estará arrepintiendo. Yo creo que él es buen chico. Yo creo que él no está en la línea de lo que dijo ayer. No sé quién escribió el discurso, no sé quién le dijo que lo dijera. Yo creo que es buen chico. Yo creo que a estas alturas ya habrá recapacitado.
Y ojo este fin de semana al reloj.
La madrugada del sábado al domingo llega el horario de invierno. A las 3 tenemos que retrasar las manecillas o los números digitales una hora. La Comisión Europea aprobó la eliminación del cambio de horario, pero se ha retrasado su aplicación hasta 2021.
Hasta aquí este informativo 14 horas. Ya saben, este fin de semana sean buenos, pórtense bien. Nosotros también tendremos que hacerlo, aunque solo sea por egoísmo, aunque solo sea por los nuestros. Cumplamos esas medidas. Volvemos el lunes. Se quedan con Madrid Trabaja.